es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. ¿Por qué ciudades tejanas invierten en el censo 2020? Choferes de Uber y Lyft cerca de lograr derechos laborales en California. Nuevos obstáculos para que latinos se atiendan en hospitales públicos. Estamos a meses de que comience el censo del año 2020 y como podrá usted imaginar, contar a cada persona en el país es un proceso complicado que requiere del apoyo de los gobiernos estatales, especialmente después del polarizado debate sobre la controversial pregunta de ciudadanía. Pero hay estados como Texas que no quieren invertir en el proceso. Pese a ello, algunos gobiernos municipales están dedicando dinero de sus arcas para promover el censo. Desde Austin, Texas, Joy Díaz nos cuenta por qué.
La razón es simple. Las ciudades que no inviertan en el censo tendrán mucho que perder. Por ello, desde Austin hasta Huntsville y desde Kermit hasta Houston, quieren asegurarse de que todas las personas sean contadas. Margaret Wallace Brown trabaja en el área de planeación para la ciudad de Houston y dice que ya contrataron a una agencia de publicidad.
Currently, we have a $650,000 contract with Lopez Negrete Communications to help us craft.
Para la fase 1, tenemos un contrato con Lopez Negrete. Ellos nos van a ayudar a crear el mensaje que queremos transmitir a la gente.
Eso es solo la primera fase. Al final, la campaña de publicidad les costará más de $1.5 million. Pero es una buena inversión porque cada entidad en el país recibe dinero federal en base al número de personas que viven en ella. Es decir, a mayor número de habitantes, más gordo el cheque que les llega desde Washington. Por ejemplo, en el 2016, a Texas le tocaron casi $60 mil millones para escuelas y carreteras. Los censos en Estados Unidos no son nada nuevo. El primero se llevó a cabo en el año 1790. Aún así, hay personas que nunca han participado.
No sé, tengo 25 años aquí, nunca.
Yesenia González es estilista en la ciudad de Austin. De hecho, estamos platicando mientras pinta y corta el cabello de dos de sus clientas. González es dueña de negocio y tiene casa propia. Es madre de dos niñas y, sin embargo, su familia es una familia fantasma porque nunca se han censado. Y su falta de participación no es por ignorancia.
En México te pagan por andar casa en casa censando la gente y yo lo hacía para ganar dinero o algo.
Pero en Estados Unidos no hay rastro oficial de que ella y su familia existan. Y como González, hay muchísimas personas, quizá millones. Por ejemplo, el gobierno federal calcula que en el censo del 2010, aproximadamente 1 millón de niños no fueron contados, con todo y que hicieron intensa campaña donde Dora la Exploradora explicaba específicamente la importancia de contar a los niños.
We helped mommy fill out our census form. But why? Because everybody counts in the census.
Además de la importancia económica del censo, sus resultados también determinan la representación política en el país. Por lo tanto, el rápido crecimiento de Texas lo ha convertido en un estado políticamente peligroso, dice Richard Murray, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston.
La región que se llama el Triángulo Tejano es Dallas-Fort Worth, Houston y Austin, San Antonio, hoy tiene 3 millones más personas que hace 10 años. ¡3 millones! Es más grande que todo Arkansas.
Y muchas de esas personas provienen de estados más liberales.
Podríamos decir que no son republicanos.
Dicho crecimiento podría otorgarle a Texas dos congresistas más. Sin embargo, según analistas, hay grandes posibilidades de que esos futuros congresistas sean demócratas. Y quizás esa sea la razón por la cual el gobierno tejano, como también otros estados republicanos, se han negado a participar en su promoción.
Together, we can make sure every voice is heard. Together, we can shape our future.
Aunque a nivel municipal no pierden tiempo y llaman a toda la población independientemente del partido político o de si tienen documentos migratorios o no, a participar en el censo porque dicen, si usted no está censado, usted carece de voz. Y sin voz, ¿quién podrá escucharle? Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Austin, Texas, Joy Díaz.
Fue Frente al Congreso Estatal de California, después de recorrer 500 millas durante 3 días, desde Los Ángeles hasta la capital, Sacramento, centenares de choferes de Uber y Lyft demandaron apoyo para la propuesta de ley AB5 que eliminaría la clasificación de contratistas independientes, como son considerados actualmente por las multimillonarias empresas, y les otorgarían plenos derechos laborales. Desde una de las movilizaciones frente a las oficinas de Uber en San Francisco, reporta Fernando Andrés Torres.
Docenas de autos rodeaban las oficinas centrales de la compañía Uber en San Francisco y sonando sus bocinas bloquean algunos carriles de la calle Market. Son manejados por choferes de las compañías Uber y Lyft, mientras que otros caminan o protestan en la banqueta portando coloridos carteles. Los carros se ven limpios y bien cuidados y sus choferes ya llevan más de 400 millas de recorrido en esta caravana. Esta movilización se inició un día anterior en Los Ángeles, en donde se sumó Gadira Orozco.
A mí me gusta manejar, por eso entré a trabajar en eso, pero lo que no me gusta es que en primera nos bajaron los precios y ellos siguen cobrando lo mismo y hasta más, y eso fue lo que a mí no me gustó.
Gadira ya lleva casi un año trabajando para ambas compañías.
En absoluto me alcanza, porque yo soy mamá soltera y tengo que mantener mi casa yo sola. Tengo 3. Yo trabajo de 12 a 16 horas.
Junto a Gadira también se manifiesta el conductor angelino Sergio Acevedo, quien dijo que le están pidiendo a Uber que los reconozca como empleados, les den un salario de $30 la hora y los respectivos beneficios laborales. Acevedo ya sacó las cuentas sobre las millonarias ganancias de Uber.
Por decir algo, un viaje de $80, ellos nos pagan como alrededor de $40, $42 y ellos se quedan prácticamente con la mitad. Bastante buen negocio. Bueno, la compañía ya está que es supermillonaria ya.
Acevedo dice que Uber y Lyft se niegan a pagar gastos de mantención de los vehículos. Estos los tienen que absorber los choferes. Acevedo es casado, tiene un hijo y acaba de comprar una casa.
Ponemos el carro, reparaciones, seguro, todo sale de nuestras ganancias de los viajes, no es suficiente. Por esa es la razón que estamos aquí, para exigir que se nos pague más.
A la movilización de San Francisco se sumó el candidato presidencial y alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. En su caravana hacia San Francisco, los choferes se detuvieron en las históricas ciudades de Delano y Fresno. Allí, junto a campesinos del lugar, reconocieron que su caravana era también un homenaje a la histórica Marcha a Sacramento de 1966, encabezada por el líder de la Unión de Campesinos, César Chávez. La caravana motorizada que durante 3 días recorrió 500 millas desde Los Ángeles, pasando por el Valle Central, la Bahía de San Francisco, culminó en la capital, Sacramento. La caravana fue organizada por la Mobile Workers Alliance y la Gig Workers Rising. En el mitin final los acompañó la asambleísta demócrata por San Diego, Lorena González, quien fue la autora de la propuesta AB5. La AB5 ya fue aprobada por la Asamblea, pronto la discutirá el Senado y se espera que llegue al escritorio del gobernador Gavin Newsom antes de que la actual legislatura termine sus sesiones. Por su parte, las compañías Uber y Lyft, valuadas en $100,000 millones, han declarado que si incorporan a sus choferes como empleados, con todos los beneficios laborales, pondrían en riesgo la salud fiscal de las empresas. Argumento que hace que el chofer de Uber, Alex Sereno, con una familia de 4 que mantener, levante sus cejas.
Estamos trabajando como máquinas para producir dinero para ellos, pero sin beneficios.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Francisco, California, Fernando Andrés Torres.
La demanda de servicios de salud mental en español está creciendo rápidamente, pero hay muy pocos terapeutas bilingües y biculturales, precisamente cuando los latinos sufren de altos niveles de temor, depresión y ansiedad por el actual clima tóxico de odio y persecución. Es por eso que preocupa el intento del actual gobierno federal de eliminar de los hospitales públicos importantes servicios que facilitan la atención para los latinos y otras minorías. Alerta la doctora Jane Delgado durante una plática con Samuel Orozco.
Ahora la situación se está poniendo mucho más peor, porque ¿qué pasó? El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos ha introducido una regla nueva que dice, si tú vas a un hospital y no hablas inglés, no tienen que traerte a alguien para traducir lo que tú dices. También están diciendo en esta regla nueva que si tú tienes una incapacidad física, no tienen que darte la ayuda que ahora te dan. Si tú tienes una condición que es existente antes, no tiene que darte las protecciones. Si tú eres alguien que eres LGBTQ, no tiene que tener las protecciones. Ahora mismo nosotros escribimos a secretario Azar acerca de nuestra preocupación de esta regla nueva que están tratando de pasar ahí. Y mucha gente no saben que esto está pasando, pero ahora estamos en un momento cuando todos los avances que hemos hecho van a ir para atrás, especialmente para las personas que no pueden hablar inglés muy bien.
Pero incluso aunque no hubiera reglas, doctora, simplemente los discursos, ¿no? El verbo, la palabra, cuentan mucho, no importan mucho, sobre todo cuando son lanzados por gente de mucho poder y de gran influencia social, doctora.
Sí, eso es verdad, pero la realidad es que estas reglas para nuestra gente son muy importantes, porque estas reglas son lo que los hospitales siguen, los centros de salud siguen, para tener alguien que pueda traducir para las personas que no hablan inglés. Sí. Y esto es algo que ha estado ahí para ya años y años y años. Ahora, por regla, lo están tratando de quitar. No es una ley, pero una regla. Y lo que me preocupa más es algo así no llega al nivel de tener la cobertura en los periódicos ni en los centros de noticias que debe de tener, porque es algo complicado, pero esa regla chiquitica va a terminar matando a nuestra gente, porque si uno no puede ir y a tener a alguien que le pueda traducir para esa persona, tenemos un problema muy grave.
Así que ese verbo, esa palabra, ese discurso que atiza el odio, que atiza la inquina, la hostilidad hacia el inmigrante desde los puestos de poder público, pues luego se traducen en esas reglas que terminan causando tantos estragos al interior de nuestras familias, o inclusive llegan a traducirse pues en hechos tales como las redadas de Mississippi, o lo que es peor, inclusive en hechos emprendidos por individuos extremistas como el caso de El Paso.
El Paso. Y no importa si tú estás en California, en Texas, en Nueva York o en Connecticut, donde había un señor que iba a matar a los puertorriqueños. No importa. Todos de nosotros hay un sentido que en este país, después de todo que hemos dado y que damos, que no aceptan que nosotros están aquí.
Fue la doctora Jane Delgado, presidenta de la Alianza Nacional para la Salud Hispana en Washington, D.C. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.